todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades, a las músicas del continente africano y el continente vecino. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Esta semana continuamos hablando con la subdirectora adjunta de la Subdirección General de África Subsahariana del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que ha ocupado la segunda jefatura de la Embajada de Zimbabue durante los años 2009 a 2012 y que posteriormente fue llamada a ocupar otro puesto en otro país íntimamente relacionado con África, como es Jamaica. Con ella seguiremos hablando de Zimbabue. Esto será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Así que os proponemos que nos acompañéis en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Seguid con nosotros porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Negui seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho esse coração que ainda é seu. Diga com meu pranto é cobardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada ainda, marcada pelo beijo seu. Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho esse coração que ainda é seu. Diga que o meu pranto é cobardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Thank you.
Y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El 1 de mayo, como todos los años, celebramos el Día del Trabajo de los Trabajadores. Más de la mitad de los trabajadores del mundo en desarrollo, cerca de 1.500 millones de personas, se encuentran en una situación laboral vulnerable, según la Organización Internacional del Trabajo. Los empleos de calidad son el motor fundamental de todo desarrollo, y sin embargo, en Asia y en África subsahariana, 3 de cada 4 trabajadores se encuentran en empleo vulnerable. 900 millones de trabajadores en los países en desarrollo no pueden ganar 2 euros al día para alimentar a sus familias en el umbral de la pobreza. Mientras tanto, pues España tiene 600 empresas trabajando en África subsahariana. ¿Van a crear empleo? La ONU advierte que la creciente pobreza en África no obedece al Producto Interno Bruto que parece crecer. La realidad es que las empresas y gobiernos no están interesados en hacer inversiones públicas en las industrias y estructuras para favorecer el empleo y propiciar el desarrollo sostenible. La pregunta es, ¿seremos capaces de poner finalmente al ser humano y al bien común en el centro de la esfera política y económica? En fin, vuelvo a decir que los objetivos de desarrollo sostenible son quizá la única esperanza realista sobre la mesa y que podríamos elegir el futuro con la participación social y con el cambio de estructuras que actualmente tenemos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Lee Manuel Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con la actualidad que nos traen los compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Sudán del Sur, donde al menos 25.000 personas han sido desplazadas por los intensos combates entre el Ejército Popular de Liberación del Sudán del Sur y las fuerzas rebeldes alrededor de Kodok, una ciudad en el estado del Alto Nilo. Médicos Sin Fronteras, en unas declaraciones, ha dicho que las organizaciones humanitarias que proporcionaban servicios médicos esenciales como agua, alimentos, artículos no alimenticios y refugio tuvieron que suspender temporalmente sus actividades en la ribera occidental del Nilo debido a la creciente inseguridad. Según Médicos Sin Fronteras, escapar de la violencia es cada vez más difícil ya que las posiciones están cambiando rápidamente entre las diferentes fuerzas y los desplazados se encuentran rodeados por todos los lados. Con la próxima temporada de lluvias, parece probable que el flujo de personas que sale hacia Sudán aumente a medida que intenten evitar quedarse atrapados en la zona. Y el Chad pronto podría unirse a Nigeria, Comores, Etiopía y en menor medida Sudáfrica en la lista de estados federales africanos. El decreto sobre la propuesta de transformación del estado unitario en un estado federal se ha hecho público. Ahora se abre el debate sobre la paternidad de la proposición del federalismo. El proyecto para hacer el Chad un estado federal es una idea que se abre paso en el país del África Central, el quinto más grande del continente. El Chad tiene ahora 23 regiones, 61 departamentos y varios cantones. Pero en 1993, una conferencia nacional ya había exacerbado el debate entre los partidarios, el actual presidente a la cabeza, de un estado unitario descentralizado frente a los defensores del estado federal. Si la primera forma ha prevalecido sobre la segunda, la idea de federalización del Chad fue manifestada por primera vez por un grupo de partidos políticos de la oposición. Ahora la idea fue recuperada por Idris Deby, el presidente, y fue una promesa electoral en las elecciones presidenciales de abril de 2016. Y en Camerún, un periodista se enfrenta a la pena de muerte tras una condena militar. Ahmed Abba, periodista de Radio France Internacional, corre el riesgo de ser condenado a muerte tras ser juzgado por un tribunal militar en Camerún. Según aljazeera.com, el periodista de Radio France Internacional fue condenado el pasado lunes 24 de abril por cargos de no denunciar el terrorismo y lavado de dinero de actos terroristas. Según su abogado Clement Nakong y Radio France Internacional, Abba fue condenado por sus informes sobre el grupo insurgente nigeriano Boko Haram. Radio France Internacional ha pedido a las autoridades camerunesas que liberen al periodista, añadiendo que el tribunal militar le había absuelto por un cargo menor de disculpar actos terroristas. Según el subdirector del Comité para la Protección de los Periodistas, Robert Mahoney, ha descrito la condena como un ultraje, agregando: cubrir como periodista el terrorismo no debe ser equiparado a cometer actos de terror. Cada día que Abba pasa detrás de esas rejas, según Mahoney, es una farsa para la justicia. La ONU pide a Angola que abra sus fronteras a los refugiados del Congo. Eso es lo que ha pedido el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocido como el ACNUR, al gobierno de Angola, que mantenga las fronteras abiertas a la población congoleña que está huyendo de la violencia en ese país. Más de 11.000 refugiados han llegado a Angola en lo que va de año. El ACNUR ha subrayado su agradecimiento por la respuesta del gobierno de Angola, que no ha dejado de recibir refugiados procedentes de la República Democrática del Congo, la RDC, desde que se agudizó el conflicto, especialmente en la provincia del Kasai. El ACNUR también ha hecho hincapié en la importancia de no devolver a la RDC a los refugiados que necesitan protección. La ciudad angoleña de Dundo, capital de Lunda Norte, es la principal puerta de acceso a Angola que utilizan las personas que huyen de la violencia en el Congo. Las Naciones Unidas, por su parte, han enviado hasta allí más equipos de emergencia para poder ayudar en esta crisis humanitaria. Los conflictos de Kasai y Kasai Central responden a un enfrentamiento étnico-político que desde mediados de 2016 ha obligado a huir de sus casas, según el ACNUR, a más de 1 millón de congoleños. Solo en abril, Angola recibió a 9.000 de estos refugiados y los disturbios que se viven en el país vecino han forzado también a desplazar a las Fuerzas Armadas de Angola y a la policía hasta la frontera entre ambos países. Según el ACNUR, los refugiados que llegan hasta Dundo relatan ataques por parte de los grupos de milicias. Y terminamos hablando de las mejoras de las relaciones entre Mozambique y Sudáfrica, que prolongaron de 30 a 90 días la exención del visado para los nacionales que se desplazan de un país para el otro por una serie de motivos específicos. Según Cira Fernández, portavoz del Servicio Mozambiqueño Nacional de Inmigración, el SENAMI, entre las circunstancias previstas están las visitas de turismo, de ámbito familiar, consultas médicas, negocios, participación en conferencias, seminarios, talleres, intercambios estudiantiles y deportivos. Añadió que los ciudadanos que se desplazan para adquirir residencia o por razones de trabajo permanente no gozan de esta prerrogativa y deben someterse a las exigencias legales. Esta medida ha sido tomada al abrigo del acuerdo de exención de visados en vigor entre los dos países desde 2005. A partir de ahora, la permanencia legal pasa a ser de 3 meses a partir de la fecha de entrada, indicada en el sello del puesto fronterizo del respectivo país, según ha aclarado la portavoz mozambiqueña.
¡Africanía!
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 ¡Africanía! Ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Pues en Africanía llegamos a este tiempo de charla, tiempo de información y continuamos la entrevista que manteníamos, que comenzábamos la semana pasada, hablando con la diplomática española Victoria Otour, que ocupó de 2009 a 2012 la segunda jefatura de España en Zimbabue, siendo posteriormente llamada para ocupar otro puesto diplomático en otro país íntimamente relacionado con África, como es Jamaica. Encantado de tenerte nuevamente con todos nosotros, Victoria.
Encantada de estar aquí nuevamente.
Hablábamos la semana pasada de Zimbabue y de Harare, de su capital, y hoy también queremos seguir hablando de este país y sobre todo de sus gentes, unas gentes y unas sociedades formados mayoritariamente por los Sona y por los Ndebele. ¿Cómo son? ¿Cómo crees que es el trato con ellos?
Pues es que, claro, los Shona y los Ndebele son dos etnias, a nosotros nos puede costar mucho y no me puedo dar ínfulas de que soy capaz de descifrar a simple vista quién es de qué. Claro, es muy difícil, pero son dos pueblos que tienen dos historias diferentes, ¿no? Ambas conforman el país. Los Shona probablemente son un 75 o un 80% de la población y están, obviamente, en la capital, en Harare y en la zona. Simplificando mucho, porque luego esto no es exactamente así, pero un poco más norte, ¿no? Y los Ndebele están en la zona sur y son pueblos que de alguna forma subieron al actual Zimbabue mucho más tarde que los Shona y llegaron provenientes de Sudáfrica, ¿no?
Entonces empujados por el pueblo
son, eso marca mucho también el carácter de los dos pueblos, porque uno lleva sentado en ese territorio pues muchos siglos, el imperio de Monomotapa y la gran capital, que en su época, en la época medieval nuestra, siglos 11, 12, 13, 14, la gran capital era Mashvingo y la zona del Great Zimbabwe, que son unas ruinas que siguen estando ahí, que la verdad invitaría también a todo el mundo a que vaya, si va a Zimbabwe, que vaya a visitarlas. Y luego los Ndebele llegan mucho más tarde, en el siglo XIX, por ahí, empiezan a subir desde Sudáfrica y con un carácter más, pues, luchador, si acaso, ¿no? Entonces tenían un carácter diferente. Las lenguas no se parecen en nada.
Son bantús, pero no
son bantús, exacto, forman cercanas. Parte de la misma gran familia de lenguas bantús, pero vaya, nada que ver. Desde un punto de vista fonético, y para nosotros es mucho más sencillo hablar el Shona o entender que el Ndebele, que yo, a mí, pues fue mi gran asignatura pendiente, porque la verdad no te sabría decir nada, no fui capaz.
¿Son lenguas de clic?
O sea, sí, son de las que hacen así, como estos sonidos muy diferentes a los que nosotros tenemos.
¿Las dos?
Nosotros fonemos. No, solo los Ndebele.
Los Ndebele.
Sí, no, los Shona realmente, hombre, tiene un fonema que no tiene nada que ver con la fonética española, pero de alguna forma nos resulta más familiar la fonética Shona que la Ndebele.
Oye, estamos hablando tanto de lingüística porque Victoria Tur Gómez es la autora de una guía básica de Shona para españoles. ¿Tanto te metiste en la lingüística Shona como para crear toda una guía?
Bueno, la verdad sí me metí porque me pareció interesantísimo. No sé si creé realmente nada, porque lo único que hice pues con el libro fue un intento de poner en limpio unos apuntes que yo tenía y había ido acumulando a lo largo de mis clases con una profesora particular que me busqué allí en el país para aprender un poco más su lengua. Nunca, obviamente, llegué a dominarla en 3 años y con los ratos libres, que es lo que yo le dediqué, aunque le dediqué mucho cariño y mucho esfuerzo, pero no voy a pretender decir que la llegué a dominar.
Beatriz Ngüeña.
Sí, Beatriz Ngüeña. Era mi profe, que era encantadora, maravillosa. Era la profesora que el Goethe Institut tenía para dar clases de Shona.
Los alemanes es alucinante, llegan a todos los sitios, ¿verdad? Esto es impresionante.
Sí, los alemanes ahí en Zimbabue tenían una muy buena embajada, con muy buenos profesionales, y tenían también este centro cultural, bueno, el Goethe Institut, en el que se daban clases de alemán, como es obvio, o sea, ellos dan clases de alemán en todos sus centros Goethe, pero aparte, en este país en concreto, ya no sé en otros, pero en este también daban la lengua nativa, el Shona, para que los diplomáticos y otros expatriados y gente, la comunidad internacional, pudiera aprender pues unas básicas. Entonces, esta profesora, lo que yo hice fue cogerla por cuestiones del guión. O sea, a mí me venía mejor un horario establecido por mí que atender a unas clases siempre en un horario cerrado, que me habría tenido que saltar la mitad de las clases, ¿no? Por el trabajo. Entonces me la cogí como profesora particular y ya nos hicimos ahí muy amigas. Y ella, pues al principio venía un día a la semana a mi casa, luego venía dos y ya pues me empecé a meter ahí más en serio con el Shona.
¿Y llegaste a hablar, digamos, de forma fluida?
Bueno, lo que sí que podía era entender más o menos por dónde, o sea, una conversación muy rápida entre dos personas que se ponen a hablar rapidísimo y tal, a mí se me van a escapar muchas cosas, incluso en la época en la que lo tenía más fresco, ¿no? Pero sí entendía un poco, al menos, de qué iba el tema y a lo mejor hasta me podía medio enterar bien. Y sobre todo podía, meditando un poco, podía escribir, o sea, entendí. Siempre más fácil con estos idiomas, creo yo, al menos a mí me resulta, entendiendo las estructuras y un poco la gramática. Ya luego el tema del vocabulario es un poco secundario, o sea, no secundario para hablar el idioma, pero te quiero decir que ya luego es una cuestión de coger un diccionario,
de memorizar
y poder, claro, pero ya luego con un diccionario en la mano puedes hacer algo, ¿no? Pero si no tienes la estructura de gramática es imposible, o sea, no puedes entender nada. Entonces, en mi caso, lo que yo traté de hacer fue entender la gramática, tener claro tal, tener un vocabulario básico y ya luego con un diccionario en la mano poder, pues hice un ejercicio pues y traduje algunas cosas, intenté, siempre con la supervisión de mi profesora, y luego pues podía escribir algún que otro discurso, podía hablar un poco y demás, ¿no? Pero dominar el idioma, sí hay algún español que lo consigue dominar, pero desde luego yo no podría decir que lo domine.
De todas formas, siempre el poder hacer al menos las presentaciones siempre es muy agradable
sí,
para toda la gente que te lo hagan en tu idioma, me imagino.
Sí, ellos la verdad que lo agradecían mucho, y a la mínima que ellos veían, no que intentaras hacer frases muy complejas o que intentaras incluso hacer un discurso entero, porque eso pues ya es mucho pedir, ¿no? Son lenguas muy diferentes a las nuestras, pero ellos cualquier esfuerzo que vieran que cualquier extranjero hacía por hablar, por intentar decir un par de frases o responder en Shona o preguntar algo y demás, como tú has hecho ahora conmigo, ellos lo agradecen muchísimo. O sea, eso está más que garantizado, el éxito ahí ya como mínimo para hacer amistades ahí con la gente y para entenderles también y para que ellos se abran contigo, que ellos vean que tú tienes un interés.
No eres la primera que se ha preocupado por el Shona. Ya anteriormente, creo que en el 58, hubo una traducción que te encontraste, es que debía ser una sorpresa,
sí.
Encontraste el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca, un auto sacramental, el 1630, por ahí, y te lo encontraste traducido al Shona.
Así fue, sí. Encontramos este libro como por casualidad. Y entonces, esto no se había hecho, no se había aprovechado este activo en las relaciones culturales bilaterales, por así decirlo, porque se desconocía, al menos en la época en la que yo llegué, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue hacerse con varios ejemplares de este libro y se distribuyeron algunas de las copias en instituciones que nos parecían básicas, pues el típico, la Biblioteca Nacional, las grandes bibliotecas de las universidades, que hay varias porque la verdad que hay muy buen nivel allí educativo, y luego pues el Ministerio de Cultura, lo típico. Pero luego lo que hicimos fue encargar a una compañía de teatro joven, de estos que hacían teatro muy al estilo del de García Lorca, de La Barraca, así como todo muy con ese sabor
artesanal,
exacto, esa es la palabra, y con muchísima motivación, pues cogimos a una compañía de teatro joven de estas y le pedimos que preparara una representación del Gran Teatro del Mundo, Mutambo Huepañica, que es la traducción en Shona, y con esa representación ya preparada, bueno, ahí ya eso fue una joya. Nosotros lo usamos para todo, los llevamos a un montón de sitios, hicimos muchas representaciones durante todo un año. Pues cada vez que veíamos que podíamos ahí intentar sacarle partido, pues llamábamos a este equipo y les pedíamos que hicieran esta u otra representación.
Oye, ¿cómo se ve España desde Zimbabue? ¿Cómo nos ven?
Pues yo te diría que España tiene muy buena imagen en el país, porque el conocimiento que se tiene de España es un conocimiento que ha venido dado, bueno, la época en la que yo llegué, por ejemplo, España tenía mucha cooperación. No era cooperación directa, pero era en el ámbito humanitario, porque
sí,
había habido una
aquellos.
Gran crisis humanitaria. Claro, era una época en la que había muchos más fondos. Y España formaba parte del corazón de los países donantes en el ámbito humanitario, que era lo que realmente hacía falta, más importantes, ¿no? A través de programas con UNICEF y con FAO, con organizaciones de ayuda humanitaria, ¿no? Y entonces eso es un componente. Luego tenemos todo el componente cultural que nosotros desde la embajada y demás intentamos promover. Entonces es una imagen simpática, desvinculada de cualquier pasado colonial o demás que pueden tener muchos países africanos hacia algunos países europeos. En el caso de Zimbabue, pues la presencia colonial obviamente era británica, en parte holandesa. Entonces, bueno, España no tiene nada que... Exacto, Zimbabue era la llamada Rodesia del Sur, Rodesia del Norte era Zambia. Y España tiene una imagen simpática. Luego encima, pues es cierto que España ahora es un país que es un país moderno, que tiene fama de ser un país con una potencia en materia de deportes, por ejemplo, la liga, el tenis, hay muchos deportistas de élite españoles que ya son bandera de España y que, por lo tanto, tú llegas a cualquier rincón del mundo y en particular de África y la imagen que tienen de España es un país, pues eso, de gente potente, poderosa y juvenil.
¿Qué les gusta más, el Real Madrid o el Barcelona?
Pues yo casi me atrevería a decir que creo que el Barça, creo que el Barcelona. La verdad, allí había muchos
fanáticos. Pero esa es tu parte, tu parte
la
catalana.
No, sí, puede ser, pero es cierto que yo no soy muy fanática del Barça, ¿eh? No, no lo soy. La verdad que no tengo grandes aficiones futbolísticas o futboleras. Pero sí que en Zimbabue yo creo que había muchos aficionados al Barça, pero del Real Madrid también. O sea, al final, bueno, son amantes del gran fútbol, también del Chelsea, de la liga inglesa y demás, ¿no? Ellos siguen mucho las ligas europeas y la liga española, pues obviamente la siguen.
Oye, desde un punto no vamos a entrar en política, pero ¿qué trabajamos con Zimbabue? ¿El trabajo de la embajada, que es más económico, digamos, más en relación a los contactos de empresas, más político? ¿Cómo es ese día a día de la embajada?
Pues hacemos la verdad un poco de todo. El día a día es imposible predecir. Un lunes que tú llegas a la embajada a primera hora, es imposible saber lo que te vas a encontrar, vaya, salvo casos muy concretos, con agendas ya muy previstas, ¿no? Pero es cierto que hacemos de todo. Somos un equipo pequeño, entonces no tenemos oficina comercial. La oficina comercial que cubre Zimbabue está en Johannesburgo, en Sudáfrica. Obviamente, contactos con empresas hacemos. Pues estábamos muy en contacto con la oficina que cubría Zimbabue desde Johannesburgo, obviamente la oficina comercial. Pero ese tipo de labor, pues en el terreno hay que hacerla y nosotros, ese es un componente de nuestro trabajo. También la parte cultural, como te decía, bueno, pues hicimos muchísimas cuestiones en temas culturales, en temas fundamentales y muy prioritarios de la política exterior española, como asuntos de la mujer, temas de medio ambiente, conferencias de, ¿sabes?, con temas que son muy transversales para que informan cualquier política española. En todas esas materias nosotros desarrollábamos actividades. Luego, obviamente, nosotros formamos parte de la Unión Europea y la política de la Unión Europea hacia Zimbabue se conforma con las opiniones de todos los Estados miembros. Por lo tanto, nosotros dábamos nuestro criterio también en cuanto a qué política debe adoptar la Unión Europea hacia esta u otra situación o asunto en política zimbabuana. Entonces, nos coordinamos mucho con las otras embajadas europeas. Hay un gran componente de coordinación. Y luego también teníamos, en mi caso, por ejemplo, yo tenía competencia en materia consular. Entonces, bueno, yo era la jefe de la sección consular. Y tampoco es que tengamos una gran inflación de zimbabuanos que deseen venir a España, porque, bueno, no es un país que ellos conozcan tanto como para que haya grandes colas en el consulado para solicitar visados. Pero, bueno, sí hay una labor necesaria, diaria, que hay que hacer. Y luego, pues, la parte consular también tiene su vertiente de acompañamiento de los españoles en el país, ¿no? Pues el registro civil, toda esta parte consular hacia los españoles, pasaportes y demás, ¿no?
¿Cuántos españoles muy variado ahora en Zimbabue?
Pues es difícil saber el número real, porque
no
hay gente
turismo,
que no se acaba.
Los que están, digamos,
claro, hay gente
viviendo.
Que no se inscribe necesariamente, pero los que sí conocemos son los que están inscritos en el registro de matrícula consular. Nosotros, en la época en la que estaba yo, no llegaban a 200. Pues el número puede oscilar, porque con esos numeritos tan pequeños, pues una familia se va, pues ya te trastoca toda la estadística, ¿no? Pero nunca superaron los 200 en Zimbabue.
Una vida plácida y tranquila, ¿no?
Bueno, la mía, ¿quieres decir?
No, digo las de los españoles
allí. Las de los españoles allí, pues sí hay de todo. Luego, españoles allí en general, en la época en la que estuve yo, al menos tenían perfiles bastante definidos, ¿no? Tenemos muchos misioneros que sí están inscritos, tenemos
entre ellos José Rubio, el que había sido
José Rubio el que hizo...
Sí, exacto, el que había hecho la
traducción del Gran Teatro del Mundo.
Sí, y luego tenemos, pues, teníamos gente cooperantes también, que trabajaban en aquella época en la que estuve yo, estaba allí MSF España, y luego también tenemos cooperantes en otras ONGs que no son españolas. Y luego tenemos gente que bastante, estoy hablando de números bastante reducidos en general, ¿no? Pero bueno, un porcentaje relativamente elevado de españoles casados con zimbabuanos, ¿no? O sea, gente que ya se había, no es que se hubieran desplazado al país para trabajar ocasionalmente y luego volver a España o a donde fuera, sino gente que está instalada en Zimbabue, ¿no? Zimbabuanos prácticamente, pero con nacionalidad española.
Vamos terminando. Lo que sí me gustaría es sacar otro pedacito de tu vida. Detrás de Zimbabue viene Jamaica.
Sí.
No sé si directamente detrás.
Directo, sin pasar por España, además.
O sea, que ya, digamos que en ese bombo volviste a echar cuando te tocaba el fin de Zimbabue, sí. Y dijiste a Jamaica.
Porque... Agoté el máximo de mi permanencia en Zimbabue, ya no me daba para más, son 3 años. Y entonces pedí Jamaica y me llegó Jamaica. Y me fui a Jamaica.
¿Cómo es el cambio de un pueblo africano a un pueblo afrodescendiente?
Pues la verdad sí que noté cierta diferencia en el carácter de la gente. Sí, lo noté al principio bastante.
Además, había una similitud en cuanto a que la metrópoli había sido la inglesa.
Exacto. Y dos países muy importantes, yo creo, para el diseño colonial en su época británico, ¿no? Dos países interesantísimos ambos. El carácter de la gente sí lo noté bastante diferente, sobre todo al llegar a Jamaica, quiero decir, porque de entrada no es tan efusiva o abierta contigo como podían ser los zimbabuanos, ¿no? Entonces al principio me chocó un poco. No tienen por qué ser iguales todos los países, obviamente, pero bueno, tú estás acostumbrado a un carácter y llegué a Jamaica y la gente en Jamaica tiene otro carácter. Es un carácter mucho más reservado, un poco más serio así a primera vista, más orgulloso puede parecer, pero luego en cuanto tú entablas conversación o ya no te digo amistad con esa gente, pues es un pueblo encantador, lo mismo, pero sí que choca un poco la diferencia del carácter entre los zimbabuanos que yo conocí ahí en Zimbabue y los jamaicanos.
¿Y desde el punto de vista de diplomático el trabajo también variaba?
Sí, fue diferente porque en Zimbabue tenía mi trabajo al menos un componente muy cultural y también muy
cultural,
político.
Me he olvidado decir que eres violinista,
sí.
Que además hiciste interpretaciones allí y que además conociste al músico más grande.
Así fue.
De Zimbabue,
sí,
como
de
es
todos
Tuku.
Los tiempos. Tuku, sí, Oliver Mutuku, sí. La verdad que sí, o sea, aquello fue un honor y un privilegio para mí coincidir con este símbolo, por así decirlo, de la cultura africana en general, o sea,
es un
cualquier
gran
rincón de
además.
África lo es. Sí, una bellísima persona y tenía mucho respeto por España y mucho cariño. Y bueno, teníamos ahí un componente muy cultural en Zimbabue y político, como te decía, dentro del marco de la, o sea, político, de análisis un poco político de la situación política, porque Zimbabue estaba atravesando ese momento histórico muy complejo, que era el gobierno de unidad nacional, que se entabló después de la debacle electoral.
Entre el ZANU-PF y el MDC.
Exacto, sí. Entonces fue un momento histórico muy concreto de la historia de Zimbabue y el trabajo durante esos 3 años fue muy de seguimiento político y de coordinación con las otras embajadas europeas respecto de la posición un poco de la Unión Europea hacia Zimbabue. En Jamaica el elemento político también estaba y también tiene un sistema político interesantísimo y una historia reciente apasionante de bipartidismo muy marcado y extremadamente, ya te digo, interesante. Pero es cierto que en Jamaica lo que tenemos, por resumir muchísimo, lo que tenemos es un gran componente empresarial. No tenemos tampoco oficina comercial.
O sea, que lo hacéis todo desde allí.
Bueno, todo no. Pues tenemos ahí una oficina que está en Santo Domingo. Lo mismo que me pasa con el de Johannesburgo, pues con el de Santo Domingo también estamos muy coordinados. Pero sí que, bueno, hay que hacer un seguimiento del día a día en el terreno y nosotros estamos allí y estamos ahí para eso también, ¿no? Entonces, allí tenemos muchas empresas españolas, algo que en Zimbabue pues no era el caso. Entonces, en Jamaica tenía ese componente comercial y luego tenía pues también el seguimiento también más de las relaciones bilaterales. La relación bilateral con Jamaica tiene unos componentes por este factor económico y comercial y demás muy diferentes a los que tenemos con Zimbabue. Y bueno, al final pues son trabajos que dentro de que son dos embajadas relativamente pequeñas, de 2 diplomáticos, el embajador y el segundo y demás, mi trabajo allí era diferente. Estupendo porque así pude aprender diferentes facetas del oficio.
Bueno, ahora sí, ya terminamos. ¿Dónde te ves retirada? ¿Te ves en Zimbabue? Pues ¿te ves en una playa de Jamaica o en una playa de Tarragona?
Pues la verdad que me resulta difícil decir. Me resulta porque no sabes nunca las vueltas que va a dar la vida. Y si me hubieran dicho hace 10 años que habría estado en Zimbabue y en Jamaica y habría estado también. Así que imagínate cómo voy a saber ahora dónde voy a estar en el retiro. Pero sí que te digo que si me tuviera que retirar en un país, Zimbabue sería un país estupendo, maravilloso para hacerlo. Yo me habría quedado en Zimbabue perfectamente mucho más tiempo porque es un sitio estupendo para vivir y ya no te digo para retirarte, me parece a mí. Y obviamente, pues es que siendo de Tarragona, y yo creo que en España se vive muy bien también, así que, bueno, nunca se sabe. Lo mejor es coger un poco de lo mejor de todos los lados, ¿no?
Bueno, hay que decir que de Tarragona, pero tienes ascendencia...
¿De Formentera?
De Formentera,
sí,
¿verdad?
Balear, de Formentera y de Granada. O sea, mi madre granadina, mi padre es pitiuso de Formentera. Pero bueno, yo nací en Tarragona y sí que suelo, obviamente, pues habiendo nacido en Tarragona, pues siempre digo que soy de Tarragona, que es de donde me siento, pero sí tengo ese componente balear y andaluz también.
Pues muchísimas gracias, Victoria Tur, subdirectora adjunta de la Subdirección General de África Subsahariana del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Africanía, en la Fundación Sur. Muchas gracias, Victoria.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. leyenda de Africanía.
Des rivières de sang, le rougit dans ses yeux, le peuple est mécontent. Dans ses drames qui rentrent les armes du mal de qui coule une arme. Miséricorde à ses félins qui laissent veuves et orphelins. Vallée de l'angoisse, péché, enfant égaré, reine de la tristesse. Beaucoup trop de gens sont tombés, tour à tour nos pays sont bombés, les nôtres bombés. Jalousie, haine, hostilité, ah mon nom.
La música de Bison Aviso y uno de los temas que más nos pueden gustar, como este séptimo corte del disco Raíces, titulado Tata Ensemble. Y nos sirve para adentrarnos en tiempo de actividades con la tercera jornada Culturas Generales, Género y Sexualidades, Maternidad Invisible, Madres Solteras en Marruecos, el 23 de mayo en Madrid, en la calle Alcalá número 62, en Casa Árabe. Tercera jornada, Culturas, Género y Sexualidades, Maternidad Invisible, Madres Solteras en Marruecos, 23 de mayo, Casa Árabe, calle Alcalá 62 de Madrid. El Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible, 17 al 19 de mayo en Addis Abeba, en la capital etíope, anfitriona del Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible, para prepararse para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2017. Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible, 17-19 de mayo, Addis Abeba. Y la Universidad de Viena da cabida a la sexta semana de literatura guineo-ecuatoriana del 8 al 11 de mayo. Salón Internacional de Medio Ambiente y Energías Renovables del 5 al 7 de mayo en Ouagadougou, en Burkina Faso. Organizado por el SIERO y con el patrocinio del Ministerio de Minas y Energía del país. Entre el 5 y el 7 de mayo, Salón Internacional del Medio Ambiente y Energías Renovables en Ouagadougou. Y terminamos con la exposición del pintor Claudio Mambi, del pintor angoleño, que está teniendo lugar en Madrid, en el Foro, en la Ribera de Curtidores número 37, y que estará expuesta hasta el 3 de junio. La exposición del pintor angoleño Claudio Mambi, Ribera de Curtidores número 37, el Foro, hasta el 3 de junio en Madrid.
Mes propres yeux, je veux ma place dans le royaume des cieux. Tatanzambe, ta venue est proche, mes frères. Ouvrez vos cœurs ainsi que ceux de vos proches. Car dans sa droite une longue vie, sa gauche la richesse, la gloire là-haut. Pas de mauvais esprit, ni de bleu, ni de blanc, ni de rouge. Le troisième millénaire se profile et la jeunesse voit. Ça fait des mois que je me cherche, pêche dans mes recherches, recherche en bas des portes une brèche. À 100 milieux sous la merde, ça merde à chaque fois. Essaie de m'en sortir et 4 fois et hop pour 4 mois de folie. Échappe-toi du chemin, il me disait. Viens dans la luxure, appelle tes potes. La belle vie pour tout, j'assure, amen. J'ai su me relever alors que d'autres pauvres en paix. Je dois ma vie à une seule personne en ce monde. Tatanzambe.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Pues así, poco a poco hemos ido llegando al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Hemos seguido paseando por las calles de Harare, por las tierras de Zimbabue, acompañados de la mano de Victoria Tour, subdirectora adjunta de la Subdirección General de África Subsahariana del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y además durante el 2009 y 2012 segunda jefatura de la Embajada de Zimbabue, y además también, como hablábamos durante el presente programa, ha ocupado puestos de diplomatura también en Jamaica. Muchísimas gracias a Victoria Tour por haber estado aquí en los micrófonos de Africanía, y sobre todo a las cosas, como nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Africanía.